Bueno, vamos a comenzar. Después de la pausa, el presidente de la cooperativa de Peñera de Aveira, hemos contactado con él, está de camino para acá. Entonces, bueno, vamos a ir saltando las charlas. Esperemos que le dé tiempo a llegar antes de que concluya la jornada de la mañana. Vamos a continuar con una charla sobre el fomento del cooperativismo en Castilla y León. Tenemos con nosotros a Jesús Paradinas, que es el jefe del Servicio de Comercialización Agraria y Asociacionismo de la Junta de Castilla y León, al cual le agradezco que haya venido hasta aquí desde Valladolid a contarnos un poco el tema del cooperativismo en Castilla y León, que yo creo que sobre todo en el sector de la castaña es algo muy necesario, ya que prácticamente no existe, o los ejemplos que hay son mínimos, son residuales, ¿no? Entonces, creo que por ahí tenemos un gran camino y bueno, pues le cedo la palabra para que nos cuente un poco todo el tema del cooperativismo. Gracias.
Vale, pues gracias ante todo a la organización por haber contado con nosotros. Creo que está encendido, sí. Gracias a Pablo por haber contactado con nosotros y por darnos la oportunidad de contar aquí ante a pie de campo lo que se hace en la Administración de Castilla y León en relación con el cooperativismo agrario. La intención que tengo yo en esta charla, que intentaré ser muy breve, porque a mí no me han llamado por el camino a la oratoria, dibujaros un poco lo que es el cooperativismo, tanto a nivel europeo como a nivel nacional y a nivel regional, y luego describir qué hace la Administración en relación con el fomento del cooperativismo. Aquí, en primer lugar, pues tenemos una tabla que nos describe un poco las cooperativas agroalimentarias que hay en la Unión Europea, en España y en Castilla y León. En la Unión Europea pues hay 38.000 censadas, aglutinan a 6 millones de socios, y en conjunto facturan 360.000 millones de euros. Dan empleo a 660.000 personas, a 660.000 trabajadores. En España, pues viene siendo más o menos en un 10%, de 38.000 pasamos a 3.800 aproximadamente. Hay 1.100.000 socios. La facturación conjunta de todas las cooperativas de España supera los 25.000 millones de euros y da empleo a casi 100.000 personas. Y en Castilla y León, las cooperativas que hay registradas, cooperativas agroalimentarias que hay registradas, son 577, anda siempre en torno a 550, 600, aglutina a 77.000 socios y la facturación de estas cooperativas supera los 2.150 millones de euros, y da empleo a 2.100 trabajadores aproximadamente. Aquí sí que es cierto, en el tema de socios, que aunque sean 77.000 los socios que hay entre todas las cooperativas, se estima, hay muchos socios que están en dos cooperativas, entonces hay solapamientos, y se estima que aglutinará a unas 40.000 explotaciones aproximadamente. De las 100.000 que hay en Castilla y León, pues un 40%. Bueno, vemos que las cifras son de primer orden, y por eso es un fenómeno que merece la pena estudiar. En Castilla y León, ¿qué importancia económica y social tiene el cooperativismo? Pues bueno, hemos dicho las 577 cooperativas que hay, con los más de 2.000 millones de euros de facturación, y la importancia social, eso es importancia económica y social, pues tenemos los 2.100 trabajadores y las 40.000 explotaciones a las que están integradas bajo la fórmula cooperativa. ¿Qué ventajas aporta la fórmula cooperativa? Pues muchas, También tiene sus problemas, como todas las fórmulas asociativas que hay en el mundo empresarial, pero fundamentalmente he destacado aquí cuatro, y es que aumentan el poder de negociación de los productores en el mercado. Hay una diapositiva que no he metido, pero es bastante significativa. En España hay aproximadamente 1.000.000 de productores agrarios, hay unas 30.000 industrias agroalimentarias aproximadamente, y hay 6 o 7 cadenas de distribución que aglutinan el 70% de las ventas. O sea, vemos que está totalmente, la cadena alimentaria está totalmente concentrada en el lado de la venta y totalmente dispersa y desconcentrada en el lado de la producción. De ahí viene un poco la querencia que hay a nivel de la administración, tanto a nivel de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas, de aglutinar un poco de aglutinar y de integrar los productores en cooperativas para equilibrar un poco para equilibrar el poder negociador de ambos, ¿eh? Daos cuenta que si hay 5 o 6 cadenas de distribución que tienen el 70% de la cuota de mercado, pues esas muchas veces imponen sus precios, imponen sus condiciones y lo logran porque el sector productor está muy disperso, ¿eh? Por eso se pretende integrar el sector productor en unidades que tengan mayor capacidad de negociación. Otra de las ventajas que tiene la fórmula cooperativa es que aportan valor añadido en la transformación del producto. O sea, muchas veces hay cooperativas que solo se limitan a comercializar el producto según les entra de la explotación del socio, y otras veces se incorpora valor mediante procesos industriales, y ese valor repercute en los socios. También fijan población en el medio rural, ¿eh? Donde hay una cooperativa, pues hay empleo y hay movimiento y hay actividad económica, y eso se traduce en fijar población. Y también pues presta asesoramiento y formación a los socios, ¿eh? Un socio por su cuenta y riesgo muchas veces no puede acceder a determinados servicios de formación y de asesoramiento que, si está integrado en una de estas organizaciones, pues sí que puede acceder a ellos. Decir también que de los 2.177 millones, de los 2.100 millones de euros que facturan las cooperativas de Castilla y León, pues hay 20 cooperativas que facturan 1.000 millones, ¿eh? Lo cual también da una cuenta de que da un dato de que el sector cooperativo no es homogéneo, sino que es muy heterogéneo. Hay cooperativas muy grandes, pocas pero muy grandes, en relación con las otras, y hay muchas cooperativas pequeñas, ¿eh? Y en relación a España, ¿cómo están las cooperativas de Castilla y León? Bueno, pues ahí tenemos que hay 4 cooperativas de Castilla y León que están en el top 10 español de primer grado. Son Covadú, Acor, Copiso Soria y Agropal, ¿eh? Cada una está, digamos, en una parte de la comunidad. Y común a todas ellas es que son cooperativas que se dedican a commodities, como se les reconoce, a las materias primas agrícolas, ¿no? A piensos, alimentación animal, porcino y azúcar. Y estas son las cooperativas de primer grado más representativas de Castilla y León en el entorno nacional. También hay cooperativas si recogemos en el ranking nacional cooperativas de primer y segundo grado, pues entonces ya solamente quedarían 2 de Castilla y León en el top 10 nacional, que son Covadú y Acor. Y a nivel de Europa, pues bueno, en España sí que es cierto que, pues por la idiosincrasia empresarial o social que hemos tenido, pues ha habido menor desarrollo de este tipo de fórmulas asociativas. A nivel de Europa, pues tenemos la mayor cooperativa, que es la Fresland Campina, que esta factura casi 10.000 millones de euros. Es una cooperativa holandesa que se dedica al sector del vacuno de leche. Y es una cooperativa, pues, que se ha extendido por toda Europa. Y tiene tal importancia que solo esta cooperativa supone el 25% de la facturación de todo el sector cooperativo español, ¿eh? Fijaros. No hay ninguna cooperativa española que esté en el top 25 de las cooperativas de Europa. Los principales sectores que están englobados en cooperativas son el lácteo, el cárnico, sector de suministros, multiactividad, hortofruticultura, vino y aceite de oliva. Y en España destaca el sector del aceite de oliva, donde 9 de las 10 cooperativas aceiteras más importantes son españolas, ¿eh? Otro dato que nos puede también llamar la atención respecto a la importancia del movimiento cooperativo, pues es una cooperativa que hay neozelandesa. Nueva Zelanda es una isla que está ahí en medio del Pacífico, que está a miles de kilómetros de distancia de cualquier centro de consumo, porque Nueva Zelanda son 4 millones de habitantes. Y bueno, pues a priori no es un caldo de cultivo idóneo para que haya una cooperativa que tenga capacidad para regular el mercado lácteo, ¿no? El mercado lácteo mundial. Y sin embargo, ahí tenéis la cooperativa Fonterra, que es una cooperativa neozelandesa, integrada por 12.000 ganaderos de vacuno de leche. Y esta cooperativa, pues, es una cooperativa que marca el precio de la leche a nivel mundial. Hacen subastas periódicas de leche. Tienen un producto muy industrializado, pero es llamativo cómo unos productores que están alejados de todo el resto del mundo, de Asia, de Europa y de Norteamérica y de Sudamérica, que son grandes centros de población, han logrado regular el mercado, ¿eh?, y han logrado poner una pica en Flandes. Y todo ello gracias al fenómeno cooperativo, ¿eh? Es un dato que merece la pena considerar. Bueno, y viendo esta importancia económica y social que tiene el cooperativismo, pues la administración pues siempre ha tenido una especial atención con este sector, ¿no? Sí que es cierto que a nivel nacional no ha habido una política única, sino que esta política ha estado dispersa en las distintas comunidades autónomas, y en cada comunidad autónoma pues han optado por seguir un camino, ¿no? Pues en función del sector cooperativo que tenían en su territorio. Aquí en Castilla y León, pues la política pública en relación con el cooperativismo agrario pues ha sido se ha materializado, se ha traducido en el apoyo que se le ha dado a la Unión Regional de Cooperativas, en las ayudas estructurales que se conceden a las cooperativas, tanto con fondos europeos como con fondos propios, con fondos de la comunidad autónoma. También se han implantado determinadas ayudas sectoriales al cooperativismo, en los sectores de patata, en frutas y hortalizas y en ovino caprino. Y también ha habido ayudas específicas al movimiento cooperativo, ¿eh?, que son las ayudas que cada comunidad autónoma pues decidía por dónde ir, un poco en función de las necesidades que veían los dirigentes en ese momento. Aquí en la Junta de Castilla y León, en el periodo 2007-2013, pues se ha hecho, haciendo balance del apoyo que se ha prestado al sector cooperativo, pues se han destinado más de 50 millones de euros en ayudas a las cooperativas agrarias, en todas las vías que os he enumerado anteriormente. Además, también se les ha apoyado a través de ofreciendo financiación a través del ITACIL, que coge fondos BEI del Banco Europeo de Inversiones, y se han destinado 17 millones de euros desde el 2011 hasta el 2013. En 2014 todavía no está cerrado. Se han destinado 17 millones de euros para facilitar financiación a las cooperativas, ¿eh? Bueno, como os decía, a nivel nacional no ha habido una política, de fomento del cooperativismo hasta el año 2013, en el que salió una ley, que es la Ley 13/2013 de fomento de integración de cooperativas y otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. Esta ley, ¿qué pretende? Pues un poco lo que venía diciendo, lo que venía explicando anteriormente, que es equilibrar la cadena alimentaria agrupando a los productores, para que ellos tengan capacidad de negociación de tú a tú con las cadenas de distribución, que son, digamos, la parte compradora. Entonces, esta ley se publica con el objetivo de fomentar la fusión e integración de las cooperativas agroalimentarias mediante la constitución de entidades asociativas de suficiente dimensión económica, con carácter supraautonómico, ¿eh? Es una ley que está dedicada sobre todo a promover la fusión de cooperativas entre las distintas comunidades autónomas, porque si bien hasta ahora solamente se habían fusionado, integrado cooperativas de la misma comunidad autónoma, pues en este momento el legislador pretende saltar las barreras administrativas que hay entre las distintas comunidades autónomas y lograr cooperativas de carácter supraautonómico. Los instrumentos que pone la ley para conseguir sus objetivos pues son dos: el Plan Estatal de Integración Asociativa y la figura de la entidad asociativa prioritaria. Digamos que lo que pretende el legislador en este aspecto es dar una serie de prerrogativas a las cooperativas que se fusionen, que se integren en unas estructuras superiores, y dar prerrogativas tanto a la cooperativa como al propio socio. Porque, bueno, se ha detectado que muchas veces, a pesar de que las fusiones pueden ser buenas para el socio, pues la junta rectora y el cuadro directivo de las cooperativas pues era reticente, porque claro, si yo me fusiono con la cooperativa de otra provincia, pues es posible que mi puesto de trabajo peligre, ¿no? Porque yo soy director financiero de esta cooperativa, allí hay otro director financiero y sobramos uno. Entonces, por ese motivo muchas veces se han frenado procesos de integración. Y Y bueno, lo que se pretende con esta ley es favorecer al socio para que el socio empuje a la Junta Rectora a integrarse en entidades asociativas de mayor tamaño. Nosotros en Castilla y León también tenemos este año el Día de San José, día 19 de marzo, se publicó la Ley Agraria, ¿no? Que es un compendio de toda la legislación que había en relación con el sector agrario, pues se ha aglutinado en una ley, ¿eh? Se han modificado unas cosas, se han añadido otras, se han suprimido otras. Y la Ley Agraria pues también, digamos que marca las pautas de lo que será el fomento del cooperativismo agrario en Castilla y León en los próximos años. Esta ley tiene cuatro libros, y en el título segundo del libro tercero, que lo tengo marcado y con rojo, pues es donde está donde se marca un poco los principios de fomento del cooperativismo, en el título de la comercialización de la producción agraria. Dentro de este título tenemos dos artículos, que son el 158 y 159, en el que, como os he dicho, pues se definen los principios que regirán las iniciativas públicas en materia de fomento e integración cooperativa. La promoción del cooperativismo, o sea, las políticas públicas en relación con el sector cooperativo agroalimentario, se enfocarán a la mejora de la dimensión de las cooperativas, ¿eh? Esto es un poco confirmando lo que decía el anterior ponente, de que la Administración siempre está atosigando para que nos fusionemos y para que nos juntemos en unidades más grandes. Y este fomento se basará en la figura de la entidad asociativa agroalimentaria prioritaria de carácter regional, las EAPRs. Estas EAPRs, que son, digamos que, lo que se pretende hacer es dar un reconocimiento, poner una etiquetita a las cooperativas que cumplan los requisitos que se establezcan para ser reconocidas como entidades asociativas agroalimentarias prioritarias de carácter regional, se les pretende poner una etiqueta para que tengan un acceso prioritario a toda la batería de ayudas y de ayudas y de políticas públicas que hay, ¿eh? ¿Qué se pretende con esto? Pues fortalecer la dimensión empresarial de las cooperativas, incrementar el número de socios y las actividades cooperativizadas, y también facilitar la colaboración entre cooperativas mediante suscripción de acuerdos intercooperativos de al menos 5 años. Es decir, se pretende que haya muy pocas cooperativas que estén reconocidas como entidades prioritarias de carácter regional, pero lo que sí que se abre es la posibilidad de que cualquier cooperativa firme acuerdos intercooperativos, acuerdos de colaboración con esas cooperativas. Y de esa manera, la cooperativa pequeña, digamos, la cooperativa colaboradora con la grande, pues se podrá beneficiar también de la etiqueta que tiene la cooperativa grande, por así decirlo. Las condiciones que se van a establecer para las entidades asociativas agroalimentarias prioritarias de carácter regional, pues son disponer de una facturación mínima, o sea, un tamaño mínimo, tener plantilla en la plantilla personal técnico y gerente, o sea, que sea una cooperativa profesionalizada, ¿eh? Que esto, pues sí que es cierto que cada vez las cooperativas son más profesionalizadas, pero ha habido un largo tiempo en el que no han tenido una gestión profesional, y creo que eso es capital para una cooperativa. Una cooperativa, por pequeña que sea, si tiene un cuadro directivo o unos gerentes profesionales con capacidad y con ganas de trabajar, pueden llegar a donde quieran. Ahí tenéis el ejemplo de que os comentaba antes de Nueva Zelanda, la cooperativa Fonterra. Luego, que tengan cierta solvencia económica, ¿eh? Y repetir lo que os dije antes, que las cooperativas que no cumplan con estos requisitos pues podrán acceder a los beneficios que les da el tener la etiqueta de prioritaria si cumplen con, o sea, si hacen acuerdos intercooperativos con las que sí lo tienen. Bueno, estos son una serie de requisitos. Deciros que simplemente este desarrollo de, o este modelo de las entidades asociativas prioritarias de carácter regional está, digamos que, tiene los trazos gruesos en la Ley Agraria, y el trazo fino, lo que es la regulación y el reglamento que regulará esta figura, pues está pendiente todavía de desarrollo, ¿eh? Se desarrollará, creo yo, que en los próximos 3-4 meses, porque estamos trabajando en ello, pero está todavía pendiente de desarrollo. Los requisitos que se plantean para el reconocimiento de cooperativa como entidad asociativa prioritaria, pues son que tengan más de 1.000 socios y más de 100 millones de euros de facturación. En principio, eso sería un requisito principal. Luego también podrían acceder las organizaciones de productores con un mínimo de socios y un mínimo de facturación en el sector en el que estén calificadas. También se prevé que cooperativas que no alcancen las dimensiones señaladas anteriormente, pero que estén acogidas a una figura de calidad alimentaria y que tengan unos mínimos de socios y facturación, puedan acceder a esta figura. Y bueno, todo esto, las que cumplan con estos requisitos, pues podrán tener la etiqueta de prioritaria de carácter regional, ¿no? Y luego, los socios de estas entidades asociativas prioritarias también van a tener un tratamiento diferencial, un tratamiento positivo, y los requisitos que tienen que tener estos socios es pertenecer, como ya he dicho, a la cooperativa, tener la consideración de agricultor activo y comercializar a través de la cooperativa al menos un 80% del total de lo facturado por su explotación. Esto va un poco en la línea de conseguir también que las cooperativas comercialicen más productos, pero aumentando las aportaciones de los socios. O sea, porque hay en el sector de cereales, por ejemplo, que es un sector relevante en Castilla y León, pues hay un gran número de socios, pero la producción comercializada a través de las cooperativas pues es un 15, un 20% de la producción de estos socios. O sea, los socios muchas veces se van por otras vías a comercializar sus productos. Con esto se pretende evitar eso. Y bueno, aquí tenéis he puesto un detalle de las medidas de las que se van a favorecer tanto los socios como las cooperativas que tengan el título de entidad asociativa prioritaria de carácter regional. Son medidas todas de desarrollo rural, de primera instalación, de planes de mejora, de asesoramiento, de inversiones, etcétera. Y luego, he creído oportuno también, ya que estábamos aquí en el Bierzo y hablando en el sector de la castaña, que es un fruto seco, pues he creído oportuno también hacer un poco de apostolado de otra línea de ayuda que llevamos nosotros en la consejería, que son las ayudas a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Para entendernos así en palabras gruesas, la política agraria depende del sector del sector agrario en el que se trabaje, pues tiene unas formas de actuar u otras. Antes, pues tenía mecanismos de protección en frontera. Luego, esos mecanismos de protección en frontera han ido disminuyendo, han ido bajando y se han dado apoyos a las rentas en determinados sectores, como puede ser el sector del vacuno de carne, el sector de los cereales, de cultivos herbáceos, del sector del azúcar. Y en el sector de frutas y hortalizas, pues ha sido un sector en el que tradicionalmente se ha intervenido, la Unión Europea ha intervenido a través de las cooperativas o a través de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Es el único sector en el que la Unión Europea inicialmente, tradicionalmente, intervenía a través de estas organizaciones de productores. Cada vez la política europea tiende más a este tipo de actuación, a intervenir a través de las organizaciones de productores. En el año 2007, que es cuando se publicó la OCM del anterior periodo, pues teníamos que la única organización de productores reconocida por la legislación europea era de frutas y hortalizas. También hablaba de lúpulo, pero bueno, el lúpulo es un sector mucho más pequeño, y la única organización de productores reconocida como tal por el acervo comunitario era la de frutas y hortalizas. En el 2011 se empezó ya en el sector del vacuno de leche y del ovino de leche y del caprino de leche, el sector lácteo, se empezó a trabajar a través de las organizaciones de productores, y ahora, en el 2013, con la publicación de la nueva OCM, pues ya da libertad a los Estados miembros para que se publiquen reglamentos en los que se determinen las condiciones de reconocimiento de las organizaciones de productores. Como os decía, en el sector de frutas y hortalizas, pues es una normativa compleja, es compleja, quizás sea de las más complejas que yo me he encontrado. Y se basan dos reglamentos. Primero, el 1308/2013, que es del que parte toda la política, o sea, del que parte toda la regulación del gasto del FEAGA, del Fondo de Garantía Agraria, y el reglamento 543/2011, que es el que digamos que desarrolla toda la política, desarrolla todas las actuaciones que se van a llevar a cabo a través de organizaciones de productores de frutas y hortalizas. A nivel español tenemos dos normas, que son el Real Decreto 1972/2008, por el que se regula cómo se reconoce una OPFH, y tenemos también el Real Decreto 1337, en el que se regulan las ayudas a los programas operativos de las OPFHs. Perdonar si esto suena un poco raro, porque sé que es un tema muy muy de nicho, muy 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 específico, pero creo que es necesario y creo que es conveniente que lo conozcáis. ¿Qué es una OPFH? Pues son entidades cuya fórmula jurídica sea la de cooperativa, sociedad agraria de transformación, sociedad mercantil u otro tipo de entidad con personalidad jurídica, constituidas por productores de frutas y hortalizas o entidades que los agrupen, a iniciativa propia, que así lo soliciten y que reúnan una serie de condiciones y requisitos que marca la normativa. ¿Qué ventajas tiene el estar reconocido como OPFH? Bueno, pues que accedemos a unas ayudas que la Unión Europea concede para los programas operativos. En el caso del sector de la castaña, que es el capítulo 6, creo recordar, de los frutos secos, que lo regula la normativa comunitaria, aquí se exige que una cooperativa, para que esté reconocida como OPFH, tiene que tener al menos 5 socios y 250.000 euros de facturación. Si la cooperativa en concreto supera, o sea, tiene más de 5 socios y más de 250.000 euros de facturación, ya podría estar reconocida como OPFH y podría tener acceso a las ayudas que se contemplan en toda esta normativa. ¿Estas ayudas en qué consisten? Pues consisten en que la OPFH constituye un fondo de dinero, y con ese fondo de dinero se plantea hacer una serie de actividades, ¿no? Y la Unión Europea le repone la mitad de lo que se haya gastado, con unos topes y con unos criterios, pero más o menos consiste en eso. Ese fondo, el importe, pues va en función del valor de la producción comercializada, del VPC, de la facturación, más o menos, de la cooperativa. Y bueno, aquí vengo reiterando un poco lo que he dicho antes, que el fondo está integrado un 50% por las contribuciones de los socios y otro 50% por la ayuda que paga la Unión Europea. ¿Y en qué se gasta este fondo? Pues hay 8 medidas que están descritas en la normativa en las que se puede gastar el fondo. Y en carácter general, las 8 medidas son estas que os presento aquí. La planificación de la producción, la mejora o mantenimiento de la calidad de los productos, la mejora de la comercialización, la investigación y producción experimental, formación y servicios de asesoría, prevención y gestión de crisis, objetivos medioambientales y otros gastos. Sí que es cierto que esta legislación es compleja porque es muy genérica. Yo, una vez hablando con un compañero de Valencia, me dijo: Jesús, es que esto, lo de los programas operativos, es una carta a los Reyes Magos. Pueden pedir lo que les dé la gana. Y en cierta medida es así. O sea, tiene capacidad para subsidiar muchos gastos, siempre y cuando se cumplan los objetivos de la normativa. Y bueno, se engloban estas 8 medidas. Estas 8 medidas, digamos que la Organización de Productores presenta un plan trienal, cuatrienal o quinquenal, depende de lo que quiera cada uno en su caso, un plan de en qué me voy a gastar yo el fondo operativo en los siguientes 3 años, en los siguientes 4 años o en los siguientes 5 años, ¿no? Y año a año, pues se va justificando el gasto de los fondos que hay en el programa operativo y se va pagando la ayuda. Las medidas, pues tienen que tener dentro del programa operativo, que es el conjunto de medidas que yo voy a hacer, que en los que yo me voy a gastar el fondo operativo, pues tiene que tener tienen sus limitaciones, ¿no? La primera medida de planificación de la producción no puede ser más del 80% del fondo, La segunda tiene que ser menor del 60%. La tercera de mejora comercialización tiene que ser menor del 80%. Bueno, aquí tenemos todos los requisitos que en líneas generales marca la normativa. Y también quería incluiros un poco, para que veáis el nivel de el nivel de actuación que tienen estos programas operativos y los fondos operativos, pues en qué se gastan, en qué se pueden gastar todas estas medidas. Esto es un poco el detalle de las 8 medidas que os he puesto antes. Pues, por ejemplo, la medida 1, tenemos, se pueden gastar en instalaciones de riego en parcelas, embalses, pozos, balsas de riego, desaladoras y otras instalaciones para el riego, acondicionamiento de parcelas para nuevas plantaciones, invernaderos, construcciones auxiliares, otras infraestructuras de explotaciones. También se pueden gastar otros medios de producción como maquinaria y aperos, vehículos, plantones, etcétera. Esto en la medida 1. En la medida 2, de mejorar o mantener la calidad de los productos, pues se pueden gastar, se puede gastar el fondo operativo en mejora de trazabilidad, en implantación y mejora de sistemas de gestión de calidad de producto, instalación y mejora de sistemas de gestión de calidad de proceso. Pues en lo que estaba comentando antes el otro ponente, todas las certificaciones que hay de BRC, IFS, Global Gap, etcétera, todas son susceptibles de ser, los gastos para acreditarse son susceptibles de ser pagados por esta línea. ¿Eh? Gastos de certificación de producción integrada, gastos de análisis, gastos en trampas, mosqueros, depredadores naturales, feromonas, etcétera. Infraestructuras, pues se pueden gastar en obra civil, en maquinaria, instalaciones, equipos, maquinaria de frío, maquinaria de acondicionamiento de las producciones, calibradoras, envasadoras, etcétera, equipamiento informático, envases y palés de campo que se utilicen más de un año. En fin, que es una cantidad de gastos los que son susceptibles de ser sufragados por esta medida, pues muy, muy grande. En cuanto a los gastos de comercialización, pues tenemos ahí gastos de estudios de mercado y gastos de promoción comercial. Creación de sitios de internet, publicidad, publicidad específica, pegatinas en las piezas de fruta, folletos con información sobre los productos, material de concursos, participación en ferias, etcétera. También se auxilian gastos de personal cualificado para la mejora del nivel de comercialización. También en la medida 4 se auxilian los gastos dedicados a la I+D, a la investigación y producción experimental. Cuando se presenta un proyecto de producción, un proyecto de I+D, pues esos gastos son susceptibles de ser amparados por esta medida. Gastos de formación y asesoría. Otra medida que actualmente pues es bastante, está bastante en boga por el motivo de la crisis de Rusia, pues es la medida dirigida a prevención y gestión de crisis. Los programas operativos pueden sufragar retiradas del mercado. Las organizaciones de productores, ante una situación de crisis, por ejemplo, ahora estamos viendo en el tema de la zanahoria que pues los precios que hay en el mercado son muy bajos, muchas veces no sufragan los costes de producción. Entonces, los productores de zanahoria pueden acogerse a las retiradas de producción de ese mercado. ¿Dónde se destina esta producción? Pues se destina o bien a distribución gratuita a las organizaciones caritativas y entidades benéficas, a bancos de alimentos y ONGs que se dediquen a atender a personas necesitadas, o también se puede dedicar a alimentación animal esa producción, o se puede destruir. Entonces, todas esas medidas son susceptibles de ser financiadas por los fondos operativos. Y bueno, también un requisito que nos pide la normativa es que el fondo operativo, el programa operativo, contemple una serie de medidas medioambientales. Estas medidas medioambientales tienen que ser aproximadamente el 10%, creo, de los gastos del programa operativo total, o que sean dos medidas medioambientales dentro del elenco de todas las medidas posibles que hay auxiliables. A estos efectos, en septiembre del año pasado se publicó un documento que se denomina Estrategia Nacional para Directrices Medioambientales, donde se detallan todas las operaciones medioambientales que son susceptibles de ser auxiliadas a través de programas operativos. Y luego, en la última medida de todas, es la medida 8, en la que se engloban pues fusiones, adquisiciones y participaciones en empresas, o sea que las propias OPGHs pueden fusionarse y con otras y, digamos, imputar los gastos de la fusión al fondo, o pueden comprar otras empresas, pueden participar en otras empresas, y eso sería susceptible de ser auxiliado, ¿eh? Gastos generales, estudios, etcétera. Y bueno, pues esto es un poco la idea que quería transmitiros. Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, a vuestra disposición estoy.
Muy bien. ¿Alguna cuestión que plantear?
Nada.
Bueno, yo quería destacar... Ah, sí, allí.
¿Nos podría enumerar así en cuatro frases qué ventaja tiene este cooperativismo para el empresario? ¿Cuatro frases?
¿Qué ventajas tiene?
Sí.
¿Quieres que te diga ventajas o desventajas? Las dos cosas. Pues vamos a ver. ¿Ventajas que tiene? Pues las ventajas que veo yo, de mi trato con los responsables de las cooperativas y con los socios, pues las ventajas que tiene es que asegura la comercialización de la producción, que ofrece al socio, le ofrece asesoramiento, le ofrece formación para mejorar su producción, y en algún caso, no en todos, le ofrece mejor precio por sus producciones, lo cual es una ventaja que no es nada desdeñable. Desventajas, pues las propias desventajas que tiene la actividad agraria. Digamos que si el ser socio de una cooperativa y estar obligado a entregar tu producción a ella te obliga a percibir menos precio por tu producción, pues es una desventaja. Es que todo depende mucho de la cooperativa de la que hablemos y de la diligencia y del buen hacer de la junta rectora y del consejo de dirección de la cooperativa. Hay cooperativas en Castilla y León que están vendiendo pienso ahora mismo en Córdoba a mejor precio que los locales. O sea, hay gente que... son cosas sorprendentes, ¿eh? Los gasóleos o los suministros, muchas veces las cooperativas consiguen mucho mejor precio para el socio que el que puede conseguir un operador externo. De hecho, en el tema de gasóleos, por ejemplo, pues sí que hay bastante enfado, incluso a nivel judicial, de las petroleras que tienen su cadena de retailers, de gasolineras, con las propias cooperativas, porque les acusan de competencia desleal y tienen bastantes juicios abiertos. Pero yo diría que son esos, ¿eh? La ventaja que tiene, pues que te abre un mundo de posibilidades que si no estuvieras en la cooperativa seguramente no podrías optar a ello. Y la desventaja, pues que si la cooperativa de la que eres asociado no tiene un equipo directivo adecuado, pues puedes verte perjudicado a nivel de percepción de precios o a nivel de, fundamentalmente, de percepción de precios, porque hay que pagar una estructura, y si la estructura no es productiva, no incorpora valor al producto, pues el productor pierde precio. Tiene que pagar una estructura improductiva.
Sí, allí.
Sí, quería preguntarle yo. Que está viendo de las soluciones, pero que el problema real tiene más que ver con la financiación bancaria. Entonces, ¿cómo puede uno, con la que está corriendo, aunque usted no es un empleo que sea, iniciar una actividad si realmente la inversión que requiere no la puede sostener en particular normalmente?
Me hablas de financiación a nivel particular, ¿no? No a nivel empresarial. Bueno, mira, para eso hay unos mecanismos que ha desarrollado la administración, que yo creo que los ha desarrollado por la situación coyuntural que hay de credit crunch, de constracción de cierre de crédito de dinero. Porque la administración tampoco tiene que ser banquera, creo yo. Pero sí que es cierto que ante esa situación, ante esa falta de crédito que hay para que muchos emprendedores puedan llevar a cabo su proyecto, pues la administración ha puesto a disposición del sector unos préstamos en condiciones mejores, creo yo, bastante mejores que las del mercado, por lo que me dicen la gente de los bancos. Los préstamos que tiene el Itacil pues son unas condiciones bastante ventajosas frente al resto del mercado. Bien, es cierto que igual no se llega a todo el mundo. Viendo también esta situación de contracción de crédito que hay, la Unión Europea, en el periodo que comenzamos ahora, del 2014 a 2020, que porque la política agraria se diseña de 7 años en 7 años, y ahora comenzamos un nuevo periodo, y entonces la Unión Europea ha visto que ciertamente la situación que tú me expones pues se manifiesta muchas veces. Y pretende crear un banco, un sindicato de bancos, que se llame instrumento financiero, de tal manera que todos los jóvenes o no jóvenes que quieran emprender una actividad o que quieran acometer unas inversiones y que no encuentren financiación en los cauces normales, en los cauces en la red bancaria normal, pues puedan acceder a ayudas reembolsables. Esto todavía no está puesto en marcha, se pondrá en marcha seguramente en el año que viene, en el 2015, y entiendo yo que será, vamos, el requisito que pone la Unión Europea para actuar ahí es que la persona haya sido rechazada por el sistema bancario normal. Y bueno, con eso se pretende un poco paliar esa situación.
Teníamos ahí José Luis.
Yo solamente quería hacer una reflexión sobre una actividad de vista. Vamos a ver, algunos creemos que el sector agrario con el plan de agrícola, la cooperativa es un modo de funcionar. Exactamente, tenemos también exigentes, convergentes, y de vida y de regiones que esto está haciendo. Aquí en nuestra zona concretamente, el tema cooperativo no funciona, no se cree que algo cruel que digamos, no llega para adelante. Entonces la pregunta mía es, desde la Junta, ¿qué se está haciendo en este campo, digamos, o qué se puede hacer, o qué mecanismos tienen pensado para que, digamos, se implemente este tipo de cooperativismo que para mí va a ser positivo? Y segundo, pedido, si no tiene usted, digamos, un ventaja con algunas comunidades, concretamente puede citar a Galicia, que acabamos de aprobar, que para el pequeño emprendedor joven, con un dinero de 300 euros, ya tiene una ayuda y puede comenzar a trabajar como cooperativa.
Vale. Respecto a lo primero, sí que es cierto que Castilla y León, por nuestra mentalidad o por nuestra manera de ser, quizás pues seamos más individualistas, tengamos y por eso el fenómeno cooperativo o la solución cooperativa pues no se ha implantado, está en la mentalidad nuestra. ¿Qué hace la Junta de Castilla y León frente a eso? Pues la Junta de Castilla y León ha pasado por todo. Yo en la plaza que ocupo ahora la ocupo desde hace un par de años, y cuando llegué pues miré qué se había hecho desde 15 años para atrás hasta ahora, para ver qué se podía hacer, ¿no? Y entonces vi que efectivamente se había gastado mucho dinero en cooperativas, pero mucho dinero. Y el resultado había sido muy dispar. Había cooperativas que se habían capitalizado, que habían sido competitivas, que habían salido y que habían crecido, que cooperativas que iban muy bien, y otras cooperativas que han recibido también mucho dinero y que se han disuelto y ya no funcionan. Entonces, también un poco la relación con los gerentes de las cooperativas y con los consejeros de los consejos rectores de las cooperativas, pues muchos de ellos nos han hecho llegar a nosotros la idea de que vale ya de dar ayudas. Porque decía, es que en muchas situaciones la Junta a cooperativas, y os voy a emplear la palabra que me dijeron, cooperativas comatosas, que estaban en coma, pues han sensibilizado el corazón del responsable de turno y les han dado dinero, y eso no favorece, o sea, dice, y este hombre decía, joder, las cooperativas que tenemos que seguir aquí somos las que estamos haciendo las cosas bien y somos competitivas en el mercado, damos soluciones a nuestros socios, le damos buen precio por nuestros productos, y con estas ayudas de la administración, pues muchas veces eso se distorsiona, ¿eh? Eso es una reflexión que me dejaron ahí. Y bueno, sí que es cierto, históricamente se ha apoyado mucho la creación de cooperativas, quizás demasiado, porque se ha hecho una cooperativa en cada pueblo, y no sé si hasta qué punto será bueno eso. Si la cooperativa, vamos a ver, si la cooperativa de cada pueblo es sostenible, da buen precio a sus socios y está bien gestionada, no hay nada que decir. Ahí eso está perfecto. Pero hay muchas de esas cooperativas que se han abierto en muchos pueblos, muchas veces al calor del apoyo de la administración, que luego no se han sabido mantener en el mercado. Pues esas cooperativas es que tienen que desaparecer. Y es duro decirlo, pero es así. ¿Qué debe hacer la administración pública? Pues la administración pública tampoco. Yo creo que lo que tiene que hacer es que haya un buen campo de juego para que los actores, para que los jugadores jueguen lo mejor posible, ¿eh? Y en esas estamos. Y la segunda pregunta que me decías.
Si pensamos en un nivel de ventaja, como por ejemplo en Galicia, el capital mínimo que te exigen para constituir una cooperativa para jóvenes emprendedores.
Es de 300 euros. Vale, aquí la ley de cooperativas creo que exige 1.800 euros, ¿verdad? 1.800, sí. No sé yo hasta qué punto el no exigir capital para formar una cooperativa sea bueno. Porque es que las cooperativas, para que sean competitivas y para que funcionen, tienen que estar capitalizadas. Si no tienen capital, pues está abocada a la quiebra. ¿Eh? El límite que hay, pues creo que en Castilla y León ahora la regulación de las cooperativas no recae en nuestro departamento, en agricultura, sino que recae en economía. Ahora sé que están trabajando modificando la ley de cooperativas y quieren homologarlo en muchos aspectos a las sociedades mercantiles. Uno de ellos era establecer capital social mínimo, igual que las sociedades. Tampoco 1.800 euros creo que sea, bueno, no lo sé, depende de las circunstancias, pero entre tres socios que tiene que haber como mínimo son 600 euros. Es que para que sea viable y para que sea competitiva y para que tenga futuro, tiene que estar bien capitalizada. Si no, se está perdiendo muchas veces oportunidades.
Bueno, muchas gracias, Jesús. Como luego tenemos al finalizar la mañana una mesa redonda, podemos seguir hablando un poco de este tema y podéis seguir haciéndole las preguntas que queráis. Muchas gracias por venir, muchas gracias por explicarnos la situación en Castilla y León del cooperativismo. Y nada más, pasamos a la siguiente.
Gracias a vosotros.
Gracias.